Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva sesión de física y hoy vamos a trabajar el teorema de Gauss. Bien, para hablar del teorema de Gauss tenemos que hablar de la definición de flujo eléctrico. El flujo eléctrico matemáticamente se calcula en la integral de E diferencial de S, siendo el vector campo y el diferencial de S es el vector de superficie. Está claro que si el campo eléctrico es uniforme, sale fuera de la integral, y me quedaría el producto escalar E por S. Mirad, si aquí nosotros dibujamos una superficie cualquiera, ¿no? Y un campo eléctrico, que tiene esta dirección, ¿no? Esto sería E, ¿no? Y el vector superficie sería esto, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo determinado, pero muchas veces ese ángulo va a ser 0, y el coseno de 0 vale 1. O 90 grados, y el coseno de 90 vale 0. Bien. Entonces, el teorema de Gauss lo que nos dice es que el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga total que hay encerrada en ese medio partido de la constante dieléctrica del medio, que en nuestro caso será siempre vacío o aire. Ahora bien, esta epsilon sub cero nosotros la podemos dejar en función de K. K sub P, que es 9 por esa 9, que ya la conocemos, que hemos visto. De acuerdo. Y K sub P es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Bien. ¿Qué pasa con ello? Que el flujo es relativamente sencillo de calcular con distribuciones simétricas de carga, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Cómo sería para el caso, cómo sería aplicar el teorema de Gauss para un hilo rectilíneo infinito? Pues encerramos este hilo en este cilindro que veis aquí en pantalla, ¿no? Y vemos que el campo eléctrico creado por dos elementos de este cilindro es perpendicular a la cara lateral, del cilindro, ¿no? Y por lo tanto, nosotros cuando aplicamos la definición de flujo diríamos que el flujo total es el flujo de las bases más el flujo de la cara lateral. El flujo de las bases es cero, ¿no? Y el flujo de la cara lateral, ¿no? Será E por 2πRL. ¿Por qué? Porque la superficie lateral es la longitud del círculo por la altura. 2πRL. ¿Vale? También el flujo es igual a la carga total partido de la constante dieléctrica del medio. Aquí la carga total sería lambda por L, siendo lambda la densidad lineal de masa y L la longitud. Bueno, pues ahora lo que hacemos es igualar ambas expresiones, ¿no? Porque ambos flujos han de ser iguales. Lambda por L partido S no sub 0 es igual a E 2πr por L. Y a partir de aquí, despejando, tendré la ecuación del campo eléctrico en función de R. Veis que L y L se van y queda en función de la densidad lineal de carga. Es un campo eléctrico radial que es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué pasa cuando tenemos una lámina infinita de densidad de carga sigma? Pues encerramos una sección de esa lámina, la encerramos en un cilindro y miramos cómo es el campo eléctrico en las bases y en la cara lateral. Ahora sí que nos damos cuenta que el campo eléctrico en las bases va a ser distinto de 0, ¿no? Y el flujo lo vamos a tener justamente en esta ocasión en las bases, ¿vale? En las bases, superior e inferior. ¿De acuerdo? Aquí será igual por la definición de flujo. Dos veces E por S. Pese a que a una distancia determinada el campo es constante. ¿Y qué vale la superficie? S. La superficie de ese círculo concreto. Pero por Gauss... el flujo total... es la carga total partido de la constante dieléctrica. ¿Y qué es la carga total? Sigma multiplicado por la superficie. La densidad superficial por la superficie. ¿Vale? Y entonces, igualamos ambas expresiones. Igualamos ambas expresiones. ¿Vale? Y de aquí despejamos el campo eléctrico. El campo eléctrico es sigma partido 2 epsilon sub 0. Es muy importante entender que ese 2 proviene de que hay flujo eléctrico por las dos bases del cilindro, arriba y abajo. ¿Vale? Esto es la expresión general del campo eléctrico creado por un plano infinito, con densidad de carga sigma. El resultado se utilizará. Vamos a ver ahora una superficie esférica con una carga Q uniformemente distribuida. Una superficie esférica con una carga Q uniformemente distribuida es una esfera conductora cuya carga se distribuye en su superficie. ¿Vale? En su superficie. ¿De acuerdo? ¿Qué valdrá el campo eléctrico en un punto interior? Pues dibujo una superficie gaussiana de radio menor, ¿no? Donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico, ¿no? Y, claro, en esa superficie gaussiana imaginaria, la dibujo ahora, la carga que hay dentro, ¿qué vale? 0. Si la carga que hay dentro es 0, el campo eléctrico será nulo. ¿Vale? Porque nosotros igualamos el flujo, ¿no? Que es igual a E por S, igual a la carga que hay encerrada, partido de la constante dieléctrica. Si la carga es 0, como la superficie no es 0, la E tiene que ser 0. ¿Vale? Y en un punto exterior, pues aquí tenéis la superficie gaussiana en verde, el flujo es E por S, siendo la superficie 4pi R cuadrado. 4pi R cuadrado, la superficie. Es la superficie. ¿Vale? Y la cara que hay encerrada es Q. Pues aquí tenéis el desarrollo, ¿no? Q es sigma por S, ¿no? A ver, si queréis aquí arriba, en primer lugar, sería E por 4pi R cuadrado igual a la carga que hay encerrada, que es Q, partido de 0 sub 0. Y a partir de aquí, nosotros podemos determinar el campo eléctrico, ¿no?, en un punto exterior de esta esfera conductora. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora bien, podemos expresar este campo eléctrico en lugar de expresarlo en función de la carga total, en función de la densidad de carga. Si nosotros lo representamos en función de la densidad de carga, porque sustituimos la carga total como sigma por S, siendo sigma la densidad superficial de la esfera, y S la superficie de una esfera, 4πr². Entonces, a partir de aquí, al sustituir Q por sigma 4πr², siendo la R mayúscula el radio de la esfera conductora, ¿no?, nosotros podemos despejar el campo eléctrico y, igualmente, vemos que ese campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero, en lugar de dejarlo en función de la carga total, lo dejamos en función de la densidad lineal de carga. ¿Vale? Lo tenéis aquí demostrado. ¿Qué pasa cuando tenemos una esfera maciza de carga Q uniformemente distribuida? Ahora la carga no está en la superficie de la esfera conductora. La carga está en todo el interior, ¿no? Entonces es un poquito más complicado. Porque en un punto interior, ¿no?, ¿qué tendríamos? Pues sería E con la superficie 4πr² igual a la carga interior partido de la constante dieléctrica. ¿Y cuál es la carga interior? ¿No? Aquí tenemos la densidad volumétrica de carga, ¿no? La carga interior es rho por 4/3 de πr³ partido por epsilon sub 0. ¿No? Y a partir de aquí nosotros determinamos, ¿no?, el campo eléctrico. ¿Que no queremos dejarlo en función de rho? Lo podemos dejar en función de la carga total también. Porque una vez que lo dejas en función de rho, ¿no?, tú puedes volver a deshacer el cambio, porque rho es igual a la carga total partido 4/3 de πr³, ¿vale?, que es el cambio que hemos hecho aquí, dejándolo en función de Q. Siempre es el vector campo por la superficie, ¿no?, relacionado con el punto donde calculo el campo eléctrico, igual a la carga encerrada, ¿no?, partido de la constante dieléctrica. Para un punto exterior es muy interesante observar que es análogo a lo que teníamos antes con la esfera conductora. Para un punto exterior, el campo eléctrico sería Q o KQ partido por R². Aquí lo tenemos. ¿Vale? KQ partido por R² es análogo al campo creado por una carga puntual, ¿no?, situada en el centro. Bueno, aquí tenéis la demostración que os he ido comentando. En caso, ¿no?, en función de la densidad o en función de la carga. Y también daros cuenta que vale el campo en la superficie, cuando R minúscula es igual a R, ¿no? ¿Vale? Y ya para el punto exterior, el comportamiento, igual que para la superficie, ¿no?, es análogo al de una carga puntual situada en el centro de la esfera conductora. Vamos a hablar ahora de potencial eléctrico. Bueno, ¿cómo sería el potencial eléctrico de las distribuciones de carga que hemos visto? Mira, lo primero de todo es saber cómo calcular el potencial eléctrico. El potencial eléctrico a una distancia dada se puede hacer mediante una integral indefinida, menos E, diferencial de R. ¿Vale? Nosotros consideraremos siempre una que el vector campo y el vector diferencial de R no son paralelos, ¿vale? Podrán ser antiparalelos, pero entonces el coseno será el coseno de 0, que será 1, y a partir de ahí, pues tendríamos la expresión del potencial eléctrico en función de la distancia, ¿vale? En este caso, como veis aquí abajo, ¿no? Sustituimos la expresión del campo por lambda partido 2 pi epsilon sub 0 r, ¿no? Y tenemos que integrar diferencial de r partido por r, que es neperiano de r. Y recordad que toda integral indefinida se pone más constante. Ahora bien, así como está escrita esta expresión, carece de significado físico. ¿Por qué? Porque el neperiano o un exponente siempre tiene que ser adimensional. Y aquí tiene unidades de longitud. Entonces hay que elegir la constante C para que ese neperiano sea adimensional. ¿Vale? Adimensional. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se toma de referencia que el potencial es cero a una distancia R sub cero. Anda. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, muy sencillo. Yo digo que a una distancia R sub 0 el potencial es 0. 0 igual a menos lambda 2 pi epsilon sub 0 neperiano de R sub 0 más C. Pues a partir de aquí ya saco C. ¿C a qué será igual? ¿No? Esta C, despejando, será igual a lambda neperiano de R sub 0 partido 2 pi epsilon sub 0. ¿Vale? Y una vez sustituido y operado, ¿no? ¿Sí? Cambiamos la C por esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Sería cambiar esto por más lambda 2 pi epsilon sub 0 neperiano de R sub 0. El otro lleva un menos, este lleva un más, y a partir de ahí se puede determinar. ¿Vale? Lámina plana infinita, densidad superficial sigma. Bueno, tomamos a la hora de integrar, ¿no? El valor del campo menos el valor del campo por diferencial de x. ¿Vale? Fijaos, tomamos origen de potenciales la superficie de la lámina. Entonces digo que el potencial es cero para x igual a cero. Si yo digo que el potencial es cero para x igual a cero, esto implica que C es cero. Y me queda que el potencial es menos sigma por x partido 2 epsilon sub cero. Aquí tenemos el campo eléctrico creado por una esfera de radio R y queremos calcular el potencial. Si calculo el potencial en un punto exterior, ¿no? Hago esa integración, ¿no? ¿Sí? Y aquí me quedaría V de R igual a esta expresión, más una constante de entrada, ¿no? Pero nosotros tomamos origen de potenciales en infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial vale cero para R igual a infinito. Luego la C vale cero y aquí no se pone nada. Fijaos cómo la analogía que el potencial eléctrico creado por una esfera conductora en un punto exterior es análogo al creado por una carga puntual situada en el centro, que es KQ partido por R, ¿no? ¿Y qué pasa para R menor que R? Bueno, hay que ver una cuestión importante. que el campo eléctrico era nulo, ¿no? Dentro. ¿Era nulo? Sí. Entonces, si el campo eléctrico es nulo, el potencial tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Diferencial de R. ¿Vale? VA menos VB, integral de E, diferencial de R. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué valdrá el potencial? ¿Qué valdrá el potencial en la superficie? Bueno, pues es que en el límite cuando tenemos... el potencial debe ser una función continua. El potencial viniendo desde fuera, en la superficie de la esfera conductora, se obtendría este valor, sustituyendo la R minúscula igual a R. ¿Vale? Y ya dentro de la esfera conductora, como el campo eléctrico es nulo, ¿no? El potencial ha de ser constante. ¿Vale? Sí. Bueno. Cuidado con ese detalle, ¿eh? Potencial constante. ¿Qué pasa cuando tenemos una esfera maciza de radio R con carga Q? Bueno, pues para un punto exterior, simplemente integrando, ¿no? Y tomando orígenes en el infinito. Pero para un punto interior, primero tengo que calcular el valor del potencial en la superficie. El valor del potencial en la superficie es Q partido 4pi, epsilon sub 0, R. Y entonces, tengo que coger la expresión del campo eléctrico, ¿no? E integrar una más C. Y nosotros lo que buscamos, para buscar esta C, es que nosotros sabemos que V de R mayúscula, aquí lo tenemos, es igual a Q partido 4pi epsilon sub 0 R. Luego, a partir de aquí, nosotros despejamos la C. Este es Q 2R 4pi epsilon sub 0. Y a partir de esta C, pues tenemos las expresiones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Veamos este ejercicio. Dice, una partícula Q está situada en el centro de un cubo. Calcular el flujo total del campo eléctrico a través de dicha superficie. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí tenemos el cubo, ¿no? ¿Vale? Y en el centro tenemos una carga negativa. ¿Vale? ¿Cómo serán las líneas de campo? Entrantes, ¿no? ¿Vale? El flujo total del campo eléctrico a través de la superficie cúbica. ¿A qué será igual? Pues por Gauss, lo más fácil, ¿no? El flujo es la carga total partido de la constante dieléctrica, ¿no? Sería. ¿Sabemos la carga? Sí. Pues un flujo que será entrante. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Las líneas de campo entran a través de este cubo simétrico. Entonces, ¿qué valdrá el flujo a través de una de las caras? Pues dividido por 6, ¿no? Fijaos las unidades, newton metro cuadrado partido por coulombio. El flujo. Es que el flujo, antes hemos dicho, la definición, pues si tenéis dudas de unidades, Integral de E, diferencial de S, ¿no? Las unidades es las del campo, Newton partido por Coulombio, y por la superficie, metros cuadrados. Por eso sabes las unidades, ¿eh? Vale. ¿Qué pasa si deja de estar en el centro la carga? El flujo total será el mismo, pero ya no será simétrico en las seis, ¿no? Tendrá mayor flujo en la cara que esté más cerca. Y menos en las más alejadas. Y si la carga sale fuera del cubo, el flujo neto es nulo. No hay flujo neto. ¿De acuerdo? Las líneas de fuerza que entran en el cubo por una cara salen por otras. Así de sencillo. ¿Eh? Salen por otras. Vamos a ver este ejercicio. Tengo hecho aquí un dibujo, me parece, efectivamente. Veamos un poquito primero el título del problema. Dice, consideremos dos láminas plano infinitas perpendiculares al eje X, ¿no? Que cortan a este en los puntos X igual a D, X igual a menos D. Estas láminas tienen una densidad superficial de carga, sigma, entre ambas, ¿vale? Bueno, una densidad superficial, sigma, y entre ambas se sitúa una tercera lámina de densidad de carga menos 2 sigma. Vamos a ver el campo eléctrico en las distintas zonas. Pensad que el campo eléctrico creado por una lámina infinita es igual a sigma partido 2 epsilon sub 0. Eso es el módulo. Ahora bien, vamos a hacer un esquema. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenéis este dibujo, ¿vale? Donde vemos qué va a valer el campo eléctrico resultante en las cuatro zonas que tenemos aquí, ¿vale? En la zona A tendremos E1, ¿no? E1 menos E3 y más E2. ¿De acuerdo? Y en la zona, la siguiente zona, fijaos, porque positivo y positivo se repelen. Fijaos que la lámina 1 siempre a su izquierda hará un vector que vaya hacia la izquierda y a su derecha que vaya hacia la derecha. Sin embargo, la lámina 3, un vector que está a su derecha será atractivo, ¿no? Y va hacia ella. Igual que un vector que va, ¿no? De izquierda a derecha, ¿sí? También será, tendrá un carácter atractivo, ¿no? En los dos lados. Bueno, lo importante es que veamos que en cada una de las zonas tenemos una suma algebraica de los campos eléctricos. Aunque los módulos de E1 y E2 sean iguales, ¿no? Vemos que hay zonas donde se suman y otras se restan. Y fijaos en azul, en marrón está, ¿no? E3, ¿no? E3 que es el central. Como tienes negativo, todo lo que tiene a su derecha va hacia él y todo lo que tiene a su izquierda va hacia él también. Sin embargo, ¿no? El plano 2, ¿no? Fijaos como siempre repela la unidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque tiene una densidad de carga positiva. ¿Cómo podemos calcular el potencial eléctrico? Mirad. Es que, a ver, está aquí puesto, no. Nos damos cuenta que a la derecha, ¿no?, se suman E2 E2 y E1 se compensan, ¿no? No, E2 positivo y positivo hacia la derecha. Y positivo y positivo. No, nos damos cuenta que el campo eléctrico resultante en la zona A y D es cero. Porque E1 y E2, verde y azul, tienen el mismo sentido que contrarrestan al E3. ¿Vale? Entonces, si el campo, y tenemos en la zona B y C, igual a 2 sigma partido 2 sigma sub 0, o si queréis, sigma partido por el sigma sub 0 sería el campo eléctrico en las zonas B y C. B y C. Entonces, para calcular el potencial, claro, en una zona donde el campo eléctrico es nulo, el potencial tiene que ser constante. Calculemos primero el potencial, ¿no? En las zonas B o C, que será menos integral de diferencial de X, ¿no? La E aquí sería en estas zonas sigma partido por el seno sub 0, ¿no? Porque se simplifica por diferencial de X. ¿Vale? Entonces sería menos sigma partido por el seno sub 0 X más C. Más C. Claro, si yo tomo el valor absoluto de sigma, ¿no? O tengo en cuenta el signo menos, cuidado, porque es menos 2 sigma lo que tenemos aquí. Sería más el valor absoluto de sigma, epsilon sub 0, x. ¿Vale? Bien, esto serían las zonas B y C. Y en el límite, cuando llego a una distancia D, por la derecha, por la izquierda, el potencial llegará a un punto que ya se va a mantener constante, porque la otra zona va a ser nulo. Y por eso tenemos un potencial constante que es sigma, epsilon sub 0 igual a D. ¿En qué puntos? Para X mayor que D. ¿Bien? O si queréis a la izquierda, para X menor que D. ¿No? Me refiero en las zonas A y D, que el potencial ha de ser constante porque el campo eléctrico es nulo. Aquí tenemos unas esferas concéntricas de radio 5, 10 y 13 y las superficies tienen una misma carga de 8. Calcular el campo eléctrico en un punto situado a 12. ¿Cómo lo hago esto? Pues, voy para perdón. 5, 10 y 15. Son tres círculos concéntricos. Uno, dos y tres. Y nos piden el campo eléctrico ¿dónde? Aquí. Ocho microcoulombios, ¿no? Entonces, aquí solo generaría campo eléctrico las dos esferas interiores, ¿vale? Las dos esferas interiores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la exterior no estaría dentro de la superficie gaussiana y solo en las de 5 y 10 centímetros son las que crearían campo eléctrico y se comportarían como cargas puntuales del mismo valor situadas en el centro. En el centro. Bien, quiero tener resuelto. Hay otro donde se habla de una corteza esférica de radio interior R y radio exterior 3R con densidad de carga ρ. Calcular en las distintas zonas, ¿no? El campo eléctrico creado en R 2R, 3R, 4R, 5R. Bueno, a ver, igualdad, en primer lugar, bueno, el campo eléctrico sabemos que creado por una esfera, una corteza esférica, ¿no? En un punto exterior, viene dado por esta expresión. E igual a Q partido 4 pi epsilon sub 0 R cuadrado, en un punto exterior. Ahora bien, ¿qué vale la carga total? La carga, este es un punto exterior de esa carga. ¿Qué vale la carga en esa corona? Pues la carga Q será la densidad de carga por el volumen de la corona, 4 tercios de pi R cubo menos R3, ¿no? Cubo. Es una corona, ¿no? Radio interior R minúscula y radio exterior, perdón, radio interior R mayúscula y radio exterior R minúscula, porque puede variar en esa corona. Si yo quiero calcular la carga total, ¿no? ¿Cómo será la carga total? La carga total sería rho por 4 tercios de pi, ¿no? Y, claro, la R exterior es 3R. 3R al cubo menos R cubo. ¿De acuerdo? Esa sería la carga total en esa corona. Si nosotros queremos calcular el campo eléctrico en las distintas zonas, hay que tener en cuenta que solo vamos a tener el campo eléctrico cuando estemos en una zona que dentro de la superficie gaussiana tengamos carga. Si estamos justo, pensad que estamos justo para en R, ¿no? Para R y R, como dentro de esa superficie gaussiana no hay carga, la carga es cero, el campo eléctrico es cero, pero ya en 2R sí, y en 3R también. ¿Y qué va a pasar en 4R y 5R? Bueno, es que en 4R y 5R ya tendremos la carga total, porque la carga está distribuida entre R y 3R. Entonces, ahí el campo eléctrico en un punto exterior de esa corteza esférica, como es a 4R o a 5R, sería análogo al de una carga puntual situada en el centro, que sería, por lo tanto, 1 partido 4 pi sub 0, Q, como carga total, partido de la distancia, 4R cuadrado o 5R cuadrado, que son los valores que tenemos aquí. Ahora, para 2R, es el caso más peliagudo, porque tenemos una carga encerrada que no es todo. Es rho por 4 tercios de pi, 2R al cuadrado, perdón, 2R al cubo menos R al cubo. Por lo tanto, a partir de aquí, nosotros podemos calcular el campo eléctrico. Pero ya cuando pasamos fuera de esa corona, ¿no? Ya la carga es constante. Bien. Aquí tenemos dos superficies conductoras de radio 3 y 6 centímetros. Ambas superficies tienen una carga de 5 por 10 a menos 8. Calcular el campo eléctrico entre las superficies. Entre las superficies. Volvemos a tener un sistema de coronas, sistemas concéntricos, ¿no? Uno y otro. Si a mí me piden el campo eléctrico en un punto, aquí por ejemplo, Nosotros dibujamos a esta distancia una superficie gaussiana. Y la carga que hay encerrada se debe única y exclusivamente a la esfera concéntrica de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la diferencia potencial? ¿No? Entre las dos superficies concéntricas. Bueno, la E está claro que es uno partido 4 pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado. ¿Sí? La diferencia potencial VA menos VB es integral de 1 partido 4 pi s1 sub 0 q partido por r cuadrado diferencial de r. ¿Desde dónde? Desde r1 a r2. ¿Vale? Esto es la integral r a la menos 2 diferencial de r1 a r2. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Esto es lo que tenemos aquí hecho, desarrollado. Fijaos en este detalle. Aquí pone v2 menos v1 con un menos. No nos confundamos. V1 menos v2 igual a integral de e diferencial de r1 a r2 es lo mismo. Es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. Dos superficies concéntricas otra vez, 1, 0, 1 y 0, 2, con densidad de carga sigma, 1 y 2 diferentes, ¿no? El potencial eléctrico en la primera vale 100, el potencial en la segunda vale 200, calcula la carga total. Se trata de trabajar, ¿no? La carga, calcula la carga total de la primera superficie, ¿eh? Claro, es que solo genera campo eléctrico la primera superficie, la más pequeña, porque la otra no va a generar ningún campo eléctrico. Aquí una densidad sigma 1 y densidad sigma 2, ¿no? Y V1, 100, 200. ¿Cómo será el signo de las cargas? ¿Cómo serán las líneas de campo aquí? Las líneas de campo siempre van a puntos de menor potencial, de menor potencial, de menor energía potencial para una carga positiva. Esto quiere decir que va hacia aquí, las líneas de campo. Da una carga negativa, hay que tener una carga negativa. Más, menos. Más, menos, ¿no? Porque una carga positiva siempre va a puntos de menor potencial. Entonces, V1, si V1 vale 100, y V2 vale 200 voltios, ¿vale? Entonces, V1 menos V2 es integral de E diferencial de R, entonces sería entre R1 y R2. La expresión que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Sería KQ partido por R1 menos KQ partido por R2. ¿Vale? Y Q es lo que buscamos, ¿no? La carga total de la primera. Sabemos la diferencia potencial, Sabemos las distancias, podemos calcular la carga. ¿Vale? Una superficie esférica centrada tiene su origen. En el origen tiene una densidad superficial de 25 nanocoulombios. A cierta distancia de redonda del centro, el potencial es 500 y el módulo del campo es 250. Determinar el radio de la superficie esférica y la carga total. ¿Eh? Bueno, nos dan a cierta distancia vale 500, ¿no? Y E vale tanto. Es decir, nosotros sabemos que V es KQ partido por R1 y E es KQ partido por R1 al cuadrado, ¿no? Tenemos el módulo del campo eléctrico, el módulo del potencial. ¿Vale? Y a partir de aquí, nosotros podemos, con la densidad superficial, porque claro, Q que es sigma por la superficie, 4pi r cuadrado. ¿Vale? Y a partir de aquí nosotros podemos calcular, pues, el radio, ¿no? Y la carga. Aquí tenemos dos superficies planas que distan 5 centímetros. ¿No? Y dice que un electrón penetra perpendicularmente, atraviesa perpendicularmente. Dice que cuando pasa por la superficie negativa tiene una velocidad de 1 proyectado a 5, mientras que pasa por la otra de 1 proyectado a 6. Calcular el valor de sigma. Ahora, esto lo podemos hacer por conservación de la energía, ¿no? Mirad. Si dibujamos. Un electrón es abandonado de la capa de la parte negativa. Este sería la menos y esto más. Aquí sale un electrón. Y queremos saber qué vale la densidad superficial de carga, porque me dan las velocidades del electrón en 1 y en 2. Pues apliquemos conservación de la energía. La energía mecánica que tiene el electrón aquí, ¿qué será? La cinética más la potencial. Y en el otro lado, la cinética más la potencial. La energía potencial es Q por potencial eléctrico. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué vale V1 menos V2? Es el vector campo por D. ¿Y qué es el vector campo? Sigma partido epsilon sub 0 y por D. Y por D. Sigma partido epsilon sub 0 y por D. Fijaos aquí, V1 menos V2, voy en sentido contrario a las líneas de campo, ¿no? Por lo tanto, esto sería E por D por coseno de 180 con un signo menos, y esto sería menos. Entonces, cuando sustituya aquí un medio de la masa del electrón por V1 cuadrado menos V2 cuadrado, esto será igual a Q sub P por la diferencia de potencial, que es con signo menos, sigma, epsilon sub 0 y por D. Este signo menos no es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque V1 menos V2 es negativo y los dos signos menos se me van. ¿Eh? De acuerdo, bueno, esto lo tenéis aquí arriba, en definitiva, despejado ya. Pero bueno, lo he querido explicar. Aquí para un condensador plano, ¿qué es un condensador? Pues un sistema que almacena energía. Lo que hace en un circuito es cargarse y descargarse periódicamente. Se entiende por capacidad de un condensador como la relación que hay entre la carga de una de sus láminas y la diferencia potencial. ¿Vale? Eso es la capacidad que se mide en faradios. Un faradio es un coulombio partido por un voltio. Un faradio es un coulombio partido por un voltio. Bueno, se puede calcular la diferencia de potencial, ¿no? Y ¿qué sería si se duplicase la distancia, ¿no? ¿Qué trabajo habría que hacer? Pues la variación de la energía almacenada. La energía almacenada en un condensador es la energía almacenada, ¿sabéis que es carga por diferencia potencial? ¿No? ¿La carga qué es? La capacidad por el voltaje. Entonces, es un medio de CV cuadrado, se puede expresar, ¿no? Si integramos, ¿no? 0 a V, ¿no? Podemos integrar en función de V o en función de Q, ¿vale? Bien, vamos a abrir un archivo que tengo aquí, ya hay poco. De ejercicios que han ido saliendo de Gauss, ¿no? Ya está aquí. Aquí tenemos, ¿no? Aquí hay distintas cuestiones que han ido saliendo en exámenes. Yo os recomiendo que las vais mirando, ¿no? Dice aquí, se dispone de dos láminas finas, grandes, circulares, se colocan horizontales, paralelas una de la otra y separadas una distancia d. De tal manera que el centro de una quede justo verticalmente encima de la otra. Cargamos ambas láminas con densidades superficiales sigma iguales para ambas. ¿Cuál es el módulo del campo eléctrico en un punto situado entre las dos láminas? Cerca del eje de simetría que une sus centros. Dice, cargamos las láminas con densidades de carga sigma, ¿vale? Iguales para ambas, ¿no? Calcular el módulo del campo eléctrico en un punto situado entre las dos láminas, cerca del eje de simetría. Bueno, esto ya lo sabemos, ya hemos hecho, sabemos lo que vale el campo eléctrico, ¿no? Creado por unas láminas paralelas, ¿no? Una con carga positiva, otra con carga negativa, ¿no? O las dos son con positiva, ambas positiva, ¿no? Y queremos calcular el módulo del campo eléctrico en un punto situado, ¿no? Cerca de la simetría que une sus centros, ¿no? Y en un punto situado fuera. Lo hemos hecho antes, ¿no? Y el campo eléctrico es sigma partido 2 epsilon sub 0. Y nos tenemos que dar cuenta que si las dos tienen el mismo signo, el campo eléctrico entre las dos será nulo. Y en el punto exterior se sumarán. En el punto exterior sería sigma partido por epsilon sub 0, porque es sumar dos veces sigma partido 2 epsilon sub 0. ¿Vale? Aquí también ha caído otro parecido. Dos láminas circulares. Se colocan ahora horizontales, ¿no? Separan una distancia de. Cargamos ambas láminas con densidades superficiales sigma. El cual el módulo de campo eléctrico tiene un punto situado entre las dos láminas y otro situado fuera. ¿No? Bueno, ya sabemos que entre las dos láminas es cero, ¿no? Y fuera, pues bueno. Dos esferas, pues un ejercicio está sin resolver. Bueno. Dice, dos esferas conductoras están cargadas con 5 potencia menos 8. Las esferas se ponen en contacto. Calcular el potencial eléctrico de cada una de las esferas antes de ponerse en contacto. Y una vez que se ha alcanzado el equilibrio. Bueno, el potencial de una esfera, ¿no? Sería KQ partido por R1. Tiene la misma carga, ¿eh? Vale. V2, K, Q2, partido por R2. ¿Qué pasa si se ponen en contacto, en equilibrio? Que adquirirán el mismo potencial. V1' es igual a V2'. Luego K por Q1' partido por R1 es igual a K por Q2' partido por R2. Y se cumplirá que la carga total se mantiene constante. ¿Vale? Una vez obtenidas Q1' y Q2', podemos calcular el potencial común. ¿Cuál será el potencial común? Pues K por Q sub 1' partido R1. O K por Q sub 2' partido por R2. Una corteza metálica, ¿no? De radio interior R, radio exterior R, tiene una carga eléctrica Q. Si en el centro de la cavidad de la corteza se coloca una carga negativa, la carga en la superficie exterior de la corteza metálica será... Vamos allá. Aquí tenemos una carga Q. Y en el interior se coloca una carga negativa menos Q. ¿Cuál será, ¿no? La carga en la superficie exterior de la corteza metálica. Bueno, vamos a ver. En el interior de la corteza metálica el campo eléctrico ha de ser nulo. Por lo tanto, la carga encerrada, ¿no? La carga encerrada comprendida entre R1 y R exterior ha de ser cero. Es decir, la suma de la carga central y la carga en la superficie interior de la corteza es cero. Vamos a ver. Esta carga Q que está en esta esfera metálica tiene que estar en la superficie. ¿Vale? Sí. Más Q. Si yo ¿qué valdrá la carga en la superficie exterior? Bueno, se tiene que inducir en la cavidad interior una carga de signo contrario. Aquí más Q. ¿Vale? Y por lo tanto, aquí arriba menos Q. Como esta está aquí afuera, ¿no? Aquí afuera, ¿eh? La carga en la superficie exterior ha de ser cero. Ha de ser cero. Porque la carga en la cavidad induce en la cara interior una carga opuesta, ¿vale? Más Q y menos Q en la superficie exterior. De manera que el campo eléctrico siempre en el interior de esa corteza sea cero. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos algún ejercicio más, ¿no? Os invito a que los vayáis trabajando, ¿eh? Que son muy completitos. ¿Vale? Han ido cayendo pues otros años atrás. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.